Aragón Radio Podcast.
Un 2022 que ya rueda y que ya es el tercer año en el que hablamos de esta pandemia, a la que es evidente que todavía le queda fuelle, pues para hacernos la vida más difícil. A falta de conocer los datos actualizados, ayer se sumaban otros 2.669 contagios. Recuerden que correspondían al pasado domingo. Y lo que podemos aventurarnos a pensar es que serían más si no se correspondieran a una fecha tan especial como el 1 de enero. Las cifras son siempre analizables, pero de las últimas horas parece especialmente importante que hay que destacar el incremento de las hospitalizaciones. Al doctor Enrique Bernal lo hemos requerido en numerosas ocasiones desde que la COVID comenzó a formar parte de nuestras vidas. Con él hemos charlado en el 2020, en el 2021. Lo hemos hecho para entender mejor la enfermedad, cómo actuar ante ella. Su análisis está claro que lo vamos a necesitar también en el año 2022. Enrique Bernal, investigador del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Feliz año. Este año, lo dicho, parece que también le vamos a tener que llamar mucho para este tema. Ojalá fuera para otras cosas, doctor.
Bueno, encantado de estar con vosotros y compartir un poco nuestra visión del asunto.
Vamos a intentar, como siempre le pedimos además, que nos ayude usted a interpretar y analizar los datos, ¿no? Para empezar, y luego las actitudes también, ¿no? Pero en este punto en el que nos encontramos, ¿cómo tenemos que analizar y traducir estos datos? Porque si nos ceñimos a lo que son los positivos, la incidencia, si estuviéramos sin vacunas y con el mismo virus que en la primera ola, pues supongo que la situación sería todavía más grave.
Sí, en efecto, sería dramática. Estaríamos en una situación completamente distinta. Y yo creo que esta es la gran noticia que vino a visitarnos el año pasado por estas fechas, que empezábamos con la vacunación y que además, en el caso de España y en el particular caso de Aragón, como en algunos otros países de la Unión, Portugal en particular, Italia, el ritmo de vacunación y la cobertura de vacunación y la forma en la que se desplegó la campaña vacunal, primero los más vulnerables, etcétera, esto ha hecho que el sufrimiento se haya reducido extraordinariamente en términos de muertes, en términos de enfermedad grave. Pero como también hemos dicho siempre, la vacunación es algo menos efectiva en el caso de la transmisión. Y en dependencia de las variantes que van circulando por el planeta, pues puede ser un poco más o un poco menos efectiva. Y este es un poco el análisis que hay que hacer ahora. Nos encontramos ante una variante Omicron, que se muestra algo más capaz de diseminarse y de ocupar el terreno, ocupar el nicho ecológico que anteriormente ha ocupado Delta, ¿no? En las últimas semanas, meses de 2021. Y Omicron, siendo un poco más capaz de diseminarse, de ocupar el nicho ecológico, además se encuentra con el momento de menores restricciones en Europa, es decir, cuando prácticamente teníamos los niveles de restricción al mínimo. Entonces, no solamente es una variante que se puede diseminar un poquito más, sino que además se encuentra con muy pocas restricciones y además con el contacto, el incremento de contacto, en el caso particular de España, del Puente de la Constitución y después de las Navidades. Es decir, que se encuentra con tres situaciones muy, muy simples esta variante Omicron. Se encuentra con que hay muy pocas restricciones y se encuentra con un gran incremento de la movilidad y los contactos interpersonales.
Por lo tanto, tenemos, doctor, dos variantes en España ahora mismo buscando huéspedes a codazos, podríamos decirlo así, ¿verdad? Delta y Omicron. No sé si es una buena noticia, o mejor dicho, ¿es una noticia menos mala que Omicron le vaya ganando terreno a Delta?
Es menos mala, porque lo que hemos observado, lo que tenemos conocimiento ya un poco más establecido de cómo se ha comportado Omicron en Sudáfrica, en Botswana, en la zona sur del cono surafricano, nos va indicando que es una variante que se comporta más parecido a un catarro gripal, a un trancazo de toda la vida, al efecto grave que producía Delta, Beta o Alfa en los primeros tiempos de la pandemia. Si no hubiésemos estado vacunados, no estaríamos hablando de este efecto catarral tampoco. Es decir, hay que considerar que Omicron por sí misma, intrínsecamente, es algo más ligera, más leve que las otras variantes, pero además se encuentra en un entorno de alta hora de vacunación. lo que la hace menos grave desde todo punto de vista. Pero claro, el número de casos es muy grande. Y el número de casos es muy grande y no debemos olvidar, y esa es la tercera cuestión a la que me quería referir antes, que en Aragón, y creo que esto lo hemos comentado en el estudio alguna vez, tenemos todavía bien cerca de 150.000 personas que están son susceptibles todavía de ser infectadas. Es decir, que o no están vacunadas o están parcialmente vacunadas, o la vacuna no les ha inferido la inmunidad que se pretendía. Estas pocas, sobre todo las más vulnerables en este momento, son aquellas que no están vacunadas o están parcialmente vacunadas. Es decir que, ahí hay que tener en cuenta que 150.000, incluso 200.000 personas, tenemos una banda de estimación muy amplia en este caso, porque no sabemos cuántos se infectaron realmente en la primera ola. Podemos tener problemas si dejamos que la variante, digamos, siga un ritmo de crecimiento sin control. Esto es un poco lo que hay que tener en cuenta, que es más leve, se encuentra en un terreno mucho menos propicio para la infección grave, pero al mismo tiempo todavía quedan muchas personas susceptibles.
Claro, porque por un lado estamos hablando de que un 80% de este altísimo número de contagios, que es de récord constantemente, son asintomáticos, pero por otro lado, por ejemplo, una de las noticias de hoy es cómo está subiendo la presión hospitalaria, ya no en la atención primaria, que es algo de lo que llevamos hablando en las últimas semanas, o por lo menos desde esta séptima ola. Doctor Bernal, ¿quiénes están hospitalizados? ¿Cuál es el perfil del hospitalizado? No sé si esa información la tiene usted a nivel general.
En general son personas que, digamos, sufren una enfermedad de base distinta a esta, o varias enfermedades de base, que normalmente no están vacunados o parcialmente vacunados, y que tienen una cierta edad, es decir, son personas que en este momento están por encima de los 65 años. Pero no obstante, es cierto que se observa presión hospitalaria, se observa presión en las UCIs, pero quiero hacer una referencia a un dato recientemente calculado. En el pico de la ola de julio, que más o menos se produjo el día 14 de julio, en ese momento había ingresaron ese mismo día, tres personas, con 1.128 personas declaradas como caso. Uh-huh. Y el día 28 de diciembre, con 5.300 personas declaradas, es el último dato realmente fiable del que disponemos, porque ahora se están conteniendo los casos del fin de semana, etcétera, había el mismo número de personas, ingresaron el mismo número de personas, tres, es decir, 40 veces menos, ¿no? Claro, los recursos son finitos, los recursos son limitados en las UCIs. Tú tienes 217 camas potencialmente disponibles en Aragón, y estas 217 camas, si tú haces que la ola esté manteniéndose alta, al final se rellenan sí o sí. Por eso que hay que tener cuidado y no hay que dejar que la ola continúe muchos más días funcionando. En ese sentido, las restricciones que se han impuesto, restricciones suaves, diría yo, el incremento en la capacidad de diagnóstico, etcétera, son muy relevantes para tratar de que la ola no se mantenga muchos días.
Uh-huh. Hombre, hay medidas que analizamos que unas nos puede parecer a título particular, cada uno hace su propio análisis y unas les parecen más efectivas, más significativas que otras. ¿Usted cuál cree realmente que dentro de estas medidas, desde el control de aforo a generalizar la mascarilla en exteriores, cuáles son las más efectivas a nivel sanitario y a nivel epidemiológico?
En realidad es el conjunto de las medidas lo que resulta más eficaz. Todas tienen un elemento que afecta a un grupo o a otro grupo de población. De alguna manera, capturas así todos los comportamientos humanos. Si os habéis fijado, nunca y en ningún país se produce una sola medida como iniciativa. Lo que nosotros hemos analizado a lo largo de los meses, ya llevamos una serie muy grande y recordarás, sí, que estamos analizando el conjunto de la población aragonesa, es decir, que siempre que aparece un caso entra en nuestra cohorte, en la población de análisis, y vamos observando cómo se comportan. Cuando bajamos de nivel 2 de restricciones, en ese momento empieza a poderse por esta condición que señalaba antes, todavía existe mucha población susceptible de ser infectada. Si bajamos de nivel 2 de restricciones, y eso es un conjunto de restricciones, todos lo recordáis, podemos estar a riesgo de incrementar el número de casos si la variante circulante es una variante que se transmite con facilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el conjunto de medidas. Y dicho eso, y siendo más específico, lo que el toque de queda fue extraordinariamente efectivo. Si no tienes capacidad de toque de queda, pues por cuestiones de
sociales,
no conculcarles derechos finalmente individuales, ¿no? Entonces tienes que recurrir a horarios, a disminuir la movilidad a través de la disminución de las restricciones de horarios en aquellos negocios que se entiende que son más de riesgo, es decir, aquellos en los que la interacción humana sin protección con mascarilla es más difícil. Y ahí por el negocio que tiene más riesgo siempre va a ser los locales en los que, en discotecas, o locales de ocio nocturno, etcétera, porque allí es muy difícil mantener la distancia, mantener la mascarilla puesta, es decir, muy difícil quedarte sentado y no bailar. En estos sitios es mucho más complicado y, por tanto, ahí es donde se producen los grandes brotes, ¿no? Así que este es un poco, pero la idea es que es el conjunto de las medidas y que bajar de nivel 2 y quedarte en nivel 1, como estábamos, es lo que hace que sea más complicado mantener si aparece una variante como puede ser Omicron.
Y ante una variante como Omicron, ¿tiene sentido también a nivel epidemiológico, señor Bernard, el hecho de que se hayan acortado las cuarentenas?
Bueno, el acortamiento de las cuarentenas, claro, tú sabes cuánto tiempo más o menos, y es una cosa muy debatible. De hecho, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y es una cosa que ha estado valorándose en Europa durante estos días pasados, es reducirlo a 5 días, la cuarentena. Con eso quiero decir que todavía existe, porque al final el comportamiento de los virus, el comportamiento de la capacidad de infectividad de los virus es más o menos está en el entorno de esos 5 días, ¿no? Después del comienzo de síntomas. Claro, el contrapunto es que si tú haces cuarentenas muy restrictivas, lo primero de todo hemos observado que no se cumplen. Es muy difícil para una persona, imaginemos un autónomo, por ejemplo, que esté 5 días en casa.
Claro.
Entonces, si tú pretendes que haya 10 días de cuarentena, es prácticamente ilusorio. No vas a obtener que esa medida se cumpla, y mucho menos de los contactos estrechos. Es decir, me parece una medida sensata en el sentido de que es realista y que los riesgos que se asumen por reducir la cuarentena son pequeños. Y es independiente de Omicron, Delta. Hemos visto que el comportamiento en términos de cuánto tiempo es infectiva una persona después del comienzo de síntomas es muy parecido. Obviamente es una cuestión de probabilidades, es menos probable infectar los 10 días, es menos probable infectar los 15 días del comienzo de síntomas, es mucho más probable infectar a los 5 días, pero digamos que es un punto de equilibrio en el que es razonable pensar que la capacidad de infectividad de las personas que lo han pasado es pequeña. Sí. Y al contrario, digamos que se incentiva el cumplimiento completo de la cuarentena.
Volviendo a la vacuna y su relación con la variante Omicron, ¿por qué la tercera dosis parece que sí está ejerciendo o sí ejerce de escudo con la variante Omicron, hasta el punto de que prácticamente, bueno, pues el porcentaje de asintomáticos es tan alto entre quienes tengan no solamente la pauta completa, sino la tercera dosis?
Perdón, Olivier, no te he oído ahora, se ha entrecortado.
Vaya.
¿Podrías repetirme la pregunta?
Sí, le estaba preguntando, volviendo a la vacuna y a la variante Omicron, sí, le estaba preguntando si por qué la tercera dosis, no solamente la pauta completa, sino la tercera dosis, está ejerciendo sí de escudo ante la variante Omicron, convirtiéndola también pues prácticamente en una variante asintomática para quienes están vacunados y reforzados, diría yo.
Sí. La tercera dosis, así llamada, en realidad no es un recuerdo, actúa como recuerdo.
Refuerzo.
Sí, exacto. Son las vacunas típicas de recuerdo que se ponen en la infancia Obviamente, lo que pretende un recuerdo es mantener los niveles de inmunidad un poco más de tiempo. Y el más de tiempo es, no lo sabemos, porque finalmente llevamos muy pocos días con esta tercera dosis de recuerdo, y ni siquiera los países que empezaron antes a ponerla, en Israel, por ejemplo, la población adulta, tienen estudios para saber si está siendo extraordinariamente efectiva. Pero la hipótesis, podemos razonablemente asumir, que habrá un buen grupo de población en la que su inmunidad disminuye conforme pasa el tiempo y que, por tanto, esta dosis de recuerdo va a incrementar y hacer de escudo. Pero no de Omicron, de cualquier variante, porque lo que también se ha observado es que a lo largo de los meses, cuando aparece una nueva variante o un conjunto de variantes, un conjunto de mutaciones en una variante que ya conocemos, pues los laboratorios que tienen vacunas en el mercado las están probando para ver si efectivamente siguen siendo efectivas. Y lo que hemos observado es que lo están siendo en muy buena medida. El tema de la efectividad no es efectivo, no es efectivo, es un grado. Y son muy efectivas para todas las variantes, ¿eh? Es decir, que es de esperar que para cualquier variante que venga, cualquier nueva mutación de una variante conocida o cualquier nueva variante descrita, pues vamos a encontrar más o menos niveles semejantes de efectividad en las vacunas. El refuerzo, sobre todo, va a ayudar a aquellas personas que no tiene por qué ser todas aquellas personas que disminuyen los niveles de inmunidad.
¿Usted calcula también que a mediados de este mes podríamos ver el pico de esta ola de contagios?
Bueno, los últimos datos que nosotros estamos viendo, es verosímil pensar que sí, porque el nivel de aceleración parece que se va a contener. Claro, tenemos que jugar con que hacemos predicciones. Hicimos predicciones antes me parece que las últimas que tengo disponibles son del día de Nochebuena, que eran los últimos datos fiables. El día de Nochevieja volvimos a hacer predicciones y da la sensación de que se puede contener. Lo que ocurre es que no sabemos con certeza qué cantidad de Omicron y qué cantidad de Delta están compartiendo el nicho ecológico ahora. Y lo que hemos visto con Omicron es que ha incrementado más o menos entre un 10 y un 15% el índice de reproducción, esa medida que tenemos que nos hace comprender el nivel de aceleración, ¿no?, del brote epidémico o de la onda epidémica en este caso. Y como no lo sabemos, aunque más o menos estaremos hablando del 50% de variable de Omicron, debemos quizá esperar que todavía se retrase un poco el descenso. En fin, es un poco aventurarnos a predecir, pero da la sensación de que es muy posible que a mediados de este mes empecemos a notar que las medidas que se han tomado empiezan a tener efecto. Hay que pensar que antes de Navidad ya se empezaron a tomar medidas, los pasaportes COVID para la entrada en determinados establecimientos, incluso a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón impuso medidas cautelarísimas ante una demanda de una asociación. Las personas, cuando reciben el mensaje de que se impone una medida de control, se autorregulan. En general, la población aragonesa y la población española es muy consciente de la necesidad de control. Igual pasa con las mascarillas en la calle. El hecho de que alguien esté planteando mascarillas en la calle no es porque sean efectivas en la calle, en todos los lugares. Lo pueden ser en la calle Alfonso en plenas compras, ¿no? Pero no tanto en las zonas rurales, como ya sabemos.
Pero nos recuerdan en la situación en la que estamos, ¿no?, de alguna manera.
Claro, finalmente es un recordatorio de cómo estamos, y las personas entonces se autorregulan. Por tanto, las medidas que se empezaron a imponer de esta forma que digo antes de Navidad pueden empezar a haber hecho el efecto de disminuir la movilidad de las personas, los contactos. Muchos nos hemos retraído de mantener cenas de Nochebuena con muchas personas, etcétera, precisamente por eso. Y, por tanto, es de esperar que la suma de medidas, incluidas las restricciones de nivel 2 que decretó el Gobierno de Aragón, pues estén haciendo efecto en estos próximos días y veamos ya el pico de la de esta onda epidémica.
Doctor Bernal, por lo tanto, claro, la bola de cristal se la estamos pidiendo, somos conscientes, no la tenemos, sí que puede haber modelos, pero no la tenemos, pero lo que sí está claro es que el regreso al cole, el regreso a las clases, el final de las vacaciones, cuando pasen sus majestades, es el día 10 de enero y seguiremos todavía, pues no habremos llegado posiblemente a lo que es el pico de esta ola. ¿Qué le podemos decir a padres, a madres, a profesores, a la comunidad educativa sobre la seguridad en el regreso a las clases?
Bueno, el uso de la mascarilla es fundamental. Y yo creo que uso de mascarilla, ventilación, tratar de mantener los contactos es al mínimo, ¿no? Es decir, tratar de evitar que haya actividades en las que se produzca contacto sin protección o con poca protección escolares. Esto va a ser fundamental para contener esa parte de los contagios. Desde el punto de vista de la gravedad de la enfermedad, las enfermedades graves en niños son infrecuentísimas, es decir, que ellos sí que lo pasan como un catarro o prácticamente asintomático, y Omicron es, como decía al principio, es la forma más habitual de presentación. Va a ser un catarro gripal, un trancazo. Por tanto, mascarilla, tratar de reducir el contacto social dentro de los colegios, el tratar de ventilar bien las aulas. Estas medidas que se adoptaron de forma intensiva en las ondas precedentes, cuando no teníamos vacunación, son las medidas que deberían ser aplicadas ahora. Es verdad que todos estamos cansados, que nos cuesta más, que se nos cae la mascarilla de la nariz y ya no nos importa tanto, que las consecuencias individuales de esta Omicron y de las que vengan seguramente serán, pues eso, pequeños catarros con los que acabaremos conviviendo de forma habitual a lo largo de 2022. Pero hay que pensar sobre todo en el impacto que tiene sobre algunas personas, sobre el sistema sanitario, sobre la capacidad del sistema sanitario para atender no solo a las personas con COVID, sino a las personas que no tienen COVID, porque si llenamos las urgencias o llenamos las camas hospitalarias, o fundamentalmente, si llenamos las camas de cuidados intensivos con personas que sufren de, claro, de coronavirus, y hay recursos limitados. Esto es así. 217 camas se pueden llegar a disponer en Aragón, y así haríamos el conteo en las distintas comunidades autónomas para atender a estos pacientes más graves. Hay que tener en cuenta que si se llenan con pacientes COVID, no se van a llenar con otros pacientes que requerían una intervención quirúrgica de cierta severidad, o los pacientes que... Es decir, que habrá que priorizar pacientes, claro, y esto no puede ser. En este momento no puede ser.
Doctor, ya para terminar, nos quedan 30 segundos, pero supongo que esto lo habrá escuchado muy a menudo. Al final todos tenemos que pasar por el coronavirus. Cuando escucha esto, ¿qué opina? ¿Qué dice?
Hombre, no necesariamente, de ninguna enfermedad tenemos que pasar todos por ella. Sí. Realmente, pues hay es un virus que va a estar conviviendo con nosotros a partir de ahora de forma endémica, y bueno, pues seguramente algunas personas nunca habrán cogido un trancazo ni lo cogerán, porque no tienen esa susceptibilidad específica para los virus habituales, o no cogen una gripe, pues habrá personas que no cojan un coronavirus. Pero conviviremos con él, esto es cierto, igual que convivimos con otros tipos de coronavirus de los que no nos hemos interesado nunca, o con el virus sincitial respiratorio, o con que algunas familias lo conocen bien por cómo afecta a los bronquios de los pequeños. En fin, viviremos con este tipo de situación a partir de ahora, naturalmente. Pero no necesariamente todos los individuos tienen por qué sufrir la enfermedad, ni en sentido grave ni en sentido leve.
Doctor Enrique Bernal, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Es la primera entrevista del 2022. Yo casi lo considero un título honorífico, si me lo permite, más que nada porque nos ha querido acompañar de nuevo, y siempre lo hace, siempre está disponible. Se lo agradecemos mucho, no solamente nosotros, sino los oyentes también. Feliz año, doctor.
Un placer. Feliz año para todos. Muchas gracias.
8:30 de la mañana, una paradita y tertulia.
Aragón Radio Podcast.